Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, nuestro saludo, nuestra solidaridad para toda la gente que está padeciendo el tema de las inundaciones, que sabemos que es mucha. Se está mejorando un poco el clima, pero igual sabemos que estas cosas dejan secuelas duraderas.
Sí.
Así que nuestro más cálido y fraternal saludo y toda nuestra solidaridad para con esta gente.
Sí, déjame mandar un recuerdo para la gente de San José del Rincón, donde hay algunos parientes.
Ajá.
Sí. Que más allá de que venga el agua, no se van.
Claro.
¿Viste esa relación que tiene el hombre con la tierra?
Absolutamente, ¿no? Absolutamente, y que tanto cuesta entender al poder de por qué la gente se queda en esos lugares incorrectos, ¿no? Y a veces sin dar alternativa, ¿no? Porque se queda porque no tiene dónde irse muchas veces, y otras veces hay arraigo también, ¿no?
No, no, yo siempre...
Historia.
¿Sabés de qué me acuerdo? De la ciudad de San Francisco, que está construida sobre la falla de San Andrés.
Claro.
Bueno, cuando la destruyó un incendio, volvieron a hacerla sobre el mismo lugar.
El mismo lugar.
Se corrieron.
Exactamente. Así que bueno, todo nuestro cálido saludo y nuestra sincera solidaridad para con ellos.
Sí.
Que pase rápido el mal momento y que los poderes públicos se ocupen de... Y los poderes privados,
sí,
que construyen muy inescrupulosamente, se pongan de acuerdo y eviten este tipo de cosas que son tan graves para lo mismo de siempre, la misma gente de siempre.
Tal cual.
Un gran saludo para todos.
¿Podemos mandar una felicitación?
Sí, cómo no.
A don Felipe Piña, que está sacando su último libro.
Muchas gracias.
¿La voz del gran jefe?
La voz del gran jefe, una biografía del queridísimo don José de San Martín. La verdad que lo he hecho con mucho cariño, mucho trabajo, mucho tiempo de investigación y dedicación, como amerita la vida de este gran hombre, ¿no? Que ha vivido 72 años, que para su época era mucho tiempo, una vida intensísima.
Y con algunos problemas de salud también.
Muchos problemas de salud, tuvo, entre otras cosas, tuvo úlcera, tuvo reuma, tuvo asma, muchos problemas que bueno, que lo fueron condicionando también, pero no le impidieron hacer todo lo que hizo, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Porque cierta historia machista siempre ha tratado de disimular las enfermedades, como con este concepto de que el enfermo es menos hombre, ¿no?
Claro.
O más débil,
sí.
Y por lo tanto no hay que contarlo. Creo que en realidad lo engrandece absolutamente, ¿no?
Que esa visión del enfermo habla de ellos, no de los enfermos.
Claro, por supuesto. Por supuesto, aparte de un enfermo como este que bueno, que se sobrepone a pesar de todo y nunca disimula su enfermedad, siempre la cuenta en sus cartas, da cuenta de esto, ¿no? No se hace el guapo, ¿no?
Claro.
Se sabe que cómo va limitando esto su vida, cómo lo va condicionando, ¿no? Así que bueno, hablamos de todo un poco de esta vida y hablaremos a lo largo del programa de esta vida tan intensa, ¿no?
De todo quiere decir el origen también de San Martín.
¿Cómo no? El origen sí, porque yo cuando me puse a trabajar en el tema me daba cuenta que muchos opinólogos o académicos califican la calidad de un libro sobre San Martín sobre si habla o no, si da cuenta o no de la versión del origen indio, ¿no?
Sí.
Divulgada sobre todo por Hugo Chumbita, querido colega. Y creo que a esta altura la gente también quiere saber de qué se trata esta versión, independientemente que sea cierta, la podamos corroborar o no, ¿no?
Claro.
Se trata de un documento histórico que es un escrito de Joaquina de Alvear, la hija de Carlos María de Alvear, que ya adulta, digamos, escribe un texto sobre su familia, una especie de memoria sobre su familia, donde en reiteradas oportunidades dice, afirma que su tío es nada más y nada menos que San Martín y que es hijo del mismo padre que su papá. O sea, ¿no? Que es Diego de Alvear. Diego de Alvear, un marino español que estuvo muy presente en la zona de Yapeyú y en la zona de las Misiones, cubriendo ahí encargos del gobierno, ¿no? Del gobierno español. Este documento, que yo lo reproduzco en el libro, tiene un problema, nunca disimulado por Chumbita en su libro, y es que Joaquina fue declarada insana, la que da este testimonio,
sí, sí.
Lo cual para mucha gente inhabilita el testimonio de Joaquina. Para otra, Chumbita sostiene que en realidad la declaración de insanía tiene que ver con el interés de su marido de quedarse con la fortuna de ella, cosa que efectivamente va a ocurrir. Así que bueno, está ahí la cosa y no se puede avanzar más hasta tanto no se pueda hacer algún tipo de ADN, uh-huh, o algo por el estilo. Por lo pronto es una hipótesis de la que uno necesariamente debe dar cuenta, porque ya forma parte del acervo en torno a la vida de San Martín, ¿no?
Sí, sí, sí.
Incluso algunos historiadores extranjeros muy importantes, como John Lynch, en su última biografía de San Martín, menciona el hecho, no avala, ¿no? No, no hace falta avalar, yo tampoco la avalo necesariamente, pero digo, esto existió y es bueno que la gente lo conozca y habrá escuchado hablar de esto, y quiere saber de qué se trata, de qué, uh-huh, estamos hablando cuando se habla del supuesto origen indio de San Martín.
Ahora, ¿cuántas
tiene,
cosas?
Claro, tiene que ver con que la versión habla de Diego Alvear, que lo tuvo con una joven india guaraní que fue Rosa Guabrú, uh-huh, que efectivamente existió y que fue la niñera de San Martín, uh-huh, fue su niñera. Entonces, esto sí está totalmente comprobado, esto es cierto, fue su niñera, y lo que no podemos afirmar es que sea su madre, eso ya está eterno de otra cuestión, ¿no? Pero me parecía que era importante dar cuenta de esta versión, que algunos la descalifican a priori, ¿no? Sin saber a veces de qué se trata, creo, sí, que es, sí, importante, sí, establecer. Después, lo que sí tenemos probado, bueno, es toda su infancia en Yapeyú, más o menos hasta los 5 años, 4 o 5 años, un poquito menos, y luego su pase por Buenos Aires, donde va a tener, va a vivir en el barrio de San Telmo, va a concurrir al colegio un año aquí, uh-huh, y luego, bueno, el viaje, famoso viaje a España ya, ¿no?
¿Lo del Seminario de Nobles?
Años. El Seminario de Nobles es una cosa increíble, ¿no? Porque desde el año 1930 aproximadamente, que está demostrado que San Martín nunca pisó el Seminario de Nobles, y que esto se sigue repitiendo por las sucesivas biografías. El primero que lo menciona es Mitre, pero luego otros hablan de esta presencia que tiene por objetivo la idea de que San Martín era noble, ¿no? Que por lo tanto concurrió a un seminario de nobles. San Martín no era noble, era una familia de gente, digamos, perteneciente al ejército, no eran necesariamente de un origen nobiliario, ¿no? Tenía escudo la familia de San Martín, lo que no quiere decir que era parte de la nobleza, como se la suele entender. Uh-huh. Pero bueno, la instalación es esta, ¿no? San Martín concurrió al mejor colegio de Madrid, al de nobles, donde incluso algunos se van de mambo, ¿no? Inventan qué estudió ahí, en qué se especializó, cómo tuvo que ver esa formación en su futuro. Y hay un documento concreto del director de ese del Archivo Histórico de Madrid, donde el tipo ratifica absolutamente que nunca concurrió San Martín a ese seminario, ¿no? O sea, pero lo van a seguir viendo en biografías sanmartinianas, donde sigue diciendo, viajó a Madrid, estudió en el Seminario de Nobles.
Esa parte la tachamos, digamos.
Esa parte no va, digamos, y sí, seguramente estudió en algunos de los colegios de las temporalidades, que eran los colegios que se pasaban de las órdenes jesuíticas, cuando se pusieron los jesuitas del Reino de España y América, se pasaron a la órbita, del Estado, ¿no? Por eso lo temporal, ¿no? Que claro, se decía lo temporal, claro, lo de este tiempo.
Sí, sí.
Y eran colegios del Estado, donde seguramente estudió San Martín y sus hermanos, hasta que entra a su formación, digamos, formal y militar, muy tempranamente, a los 11 años, en el regimiento de Murcia, ¿no?
O sea que lo que sí está probado es que es hijo de un militar, sí, y claro, tiene una formación militar, sí, desde muy joven, desde, uh-huh, muy chico, como decías, ¿no?
Y todos los hermanos van a ser militares. Todos los hermanos de San Martín son militares, salvo obviamente su hermana, María Elena. El resto son todos militares que van a tener una importante actuación en el ejército español. Uh-huh. Y él, bueno, entrando a los 11 años a este regimiento de Murcia, que va a tener sus primeras acciones, su bautismo de fuego en lugares como Orán, ¿no? Que hoy es Argelia, pertenece, uh-huh, a Argelia,
claro,
o Marruecos, en la guerra contra los bereberes, los berberiscos, que eran piratas y moros muy, muy bravos, ¿sí? Y ahí va a tener va a ser sus primeras armas en varias fortalezas, donde él ya a los 14 años va a pedir ingresar dentro del regimiento, al cuerpo de granaderos, que son los que se dedican a los explosivos, las granadas, ¿no? Lo cual implicaba tener una fortaleza física importante, porque había que cargar explosivos por lo menos 5 o 6 de kilo y medio, 2 kilos cada uno, que eran granadas, uh-huh, que se colocaban en los fuertes, y a la vez tenían, digamos, la capacidad, el conocimiento como para desactivar las minas y granadas colocadas por el enemigo, que era una tarea tremendamente riesgosa. Y en esta tarea se distingue San Martín justamente, y por eso va a recibir su primer ascenso, ¿no? Uh-huh. Justamente en Orán, en desarmar varias minas que se habían colocado contra las paredes del fuerte, que este chico de 14 años lo tenemos ahí en esta actividad y colocando a su vez los explosivos en el fuerte enemigo, ¿no?
¿A qué cosa, no? Fines del siglo XVIII,
Una criatura en plena Revolución Francesa, porque curiosamente ingresa al regimiento el 15 de julio del 89, o sea, un día después de que estallara la Revolución en París,
sí.
Coincidencias. Y bueno, y está, la verdad que muy variado el tipo de enemigo que le toca enfrentar, ¿no? Porque por un lado enfrenta a los moros, después tiene que enfrentar a los ingleses, en esta alianza que tenía Francia con España, enfrenta a los ingleses, después producida la revolución, cuando es decapitado Luis XVI, España reacciona declarando la guerra a la República Francesa, entonces el enemigo es Francia, y ahí él tiene toda una relación muy interesante con los oficiales franceses, está en Marsella un tiempo donde puede adquirir los libros de la Revolución, de los filósofos franceses. Previamente, cuando estaba peleando contra los ingleses, cae prisionero y también ahí tiene un año en puertos británicos donde también va a adquirir muchos libros y toma contacto con mucha oficialidad que le da la otra versión de la conquista de América. En aquellos libros de la leyenda negra, como se decía, claro, ¿no? Donde se denunciaba todas las atrocidades cometidas por los españoles. Así que ahí va a empezar a tomar conocimiento de otra versión de la historia española en América, por ejemplo, ¿no?
Claro, pero, o sea, que tiene una formación como guerrero, como militar por un lado, pero también esas lecturas políticas por otro, ¿no?
Esas lecturas políticas que son tan interesantes para él, un hombre que le gustaba mucho la filosofía, la historia, ¿no? Cosa que vamos a ver en su enorme biblioteca, donde el 70% son libros de historia, y hay mucho de filosofía, griega, francesa, los clásicos de la Revolución Francesa, es un muy, muy apasionado lector de Voltaire, de Rousseau, y bueno, y después por supuesto su participación en la guerra contra Napoleón, en esa guerra que muy popular, donde están las guerrillas, él es un instructor de guerrillas también, como oficial instruye a las guerrillas que combatían contra Napoleón, particularmente en la zona centro-sur de España. Y ahí ahí sí tiene un contacto importante con los británicos, y porque son los aliados naturales contra España, contra Francia. Y ahí también se produce ya en 1807, un año muy particular, porque es el año donde Napoleón ocupa Portugal, digamos, y está la idea de invadir, después de quedarse en España. En ese año 7 es cuando se funda la logia de Cádiz,
¿no? Acá viene la parte en que todo el mundo te pregunta, Felipe, San Martín era masón.
Sí, aparentemente sí, ¿no? Digamos, por lo menos esta logia tenía muy importantes conexiones con la masonería. ¿Por qué uno dice aparentemente? Porque no vamos a encontrar ninguna carné de afiliado, ¿no? No existe esto de la masonería, se manejaba siempre con mucho secreto, y desde ya que no vamos a encontrar documentos que digan que San Martín perteneció, ¿no? O que lo incluyan dentro de esto. Pero la logia de Cádiz era una logia con claros contenidos masónicos, ¿no? Era una logia que en la cual participaban liberales españoles y sobre todo americanos, que estaba presidida por Carlos de Alvear, y que tenía como objetivo, siguiendo un poco las ideas de Miranda, hacer la revolución en América para formar una gran nación, como la Gran Colombia, digamos, ¿no? Una gran nación latinoamericana, con la idea de que cuando se den las condiciones, cada uno vuelva a su país a trabajar por la libertad de su país, ¿no? O
sea, qué importante, porque ya no somos españoles, entonces somos criollos, claro, peleando en Europa.
Claro, exactamente, ¿no? Y a la vez con una muy importante capacidad de trabajo dentro del ejército español, con esta idea de dividirlo entre lo que eran los liberales y lo que eran los absolutistas, ¿no? Aquellos que deseaban que vuelva Fernando y reimplanta el modelo absolutista de aquellos que deseaban imponerle a Fernando las cortes, las ideas liberales, en la cual está tanto San Martín como su hermano, Justo Rufino, que están en esa línea de los generales liberales, de los oficiales liberales, e incluso su jefe, ¿no? Uno de sus jefes muy importantes, el marqués de Socorro, Solano, que es un gran liberal, que es un tipo de mucha influencia en San Martín, ¿no? O sea que es muy importante toda esta etapa porque ya lo va prefigurando a él, ¿no? En cuanto a sus orientaciones políticas, su incorporación a las logias, la visión que tenía de ese ejército, un ejército tan politizado como era el ejército español, ¿no? Que también lo va a impregnar a él de lo que va a venir después, ¿no?
Ahora, ¿qué decisión la de haberse formado en ese ejército y tener que irse, ¿no?
Tener que irse, exactamente, ¿no? Él lo plantea como, lo dice muy claramente, continuar la lucha contra el absolutismo en cualquiera de los dos continentes, ¿no? Él dice que lo que se podía hacer en Europa también se podía hacer en América y que a él le tocaba hacer en América porque era de acá. Por lo tanto, él entiende como una lucha universal contra el absolutismo lo que se viene a hacer América, ¿no? Entonces, por eso él pide el retiro, evidentemente dando un argumento totalmente falso, que era resolver asuntos en Lima, que él no tenía ni parientes ni nada. Y es muy graciosa el documento cual le dan la licencia, donde el oficial que le da la licencia dice, por otra parte, insisto en darle a este oficial de tan buena trayectoria la baja porque nos ahorraríamos un sueldo mensual. Si uno se pone a pensar todo lo que le costó después, ¿no? Este tipo. Se ahorraron un sueldo, pero tuvieron que armar expediciones enteras para ir a enfrentarlo, ¿no?
Sí, se ve que la relación costo-beneficio no la tenía muy clara.
No se dieron cuenta, evidentemente, que les estaba mintiendo, que en realidad él estaba pensando en ir a Londres y de Londres venir para estos lares, ¿no es cierto? Y esto es interesante porque en ese viaje a Londres, que es un viaje de pocos meses, él toma contacto con algunos funcionarios importantes. Sondea un poco cómo está la idea de Gran Bretaña con respecto a América, que es un momento muy, muy conflictivo porque estamos hablando del año 12, un año clave para Napoleón, que empieza a perder en Rusia, empieza la debacle. Y Inglaterra no de ninguna manera puede alentar explícitamente, digamos, la independencia americana por su vínculo con España, ¿no? Entonces, todas son sugerencias, cosas muy diplomáticas, como vayan hasta acá, avancen hasta acá. Siempre en esa jugada de Inglaterra a dos puntas, ¿no? Claramente, oficialmente apoyando a España en su reconquista de las colonias que empieza a perder. Y por otro lado, diciendo a los americanos, bueno, ténganos en cuenta, pues si cambia la mano, queremos el comercio libre, los vamos a apoyar, pero siempre es sotoboche, ¿no? Nunca pudiendo decirlo explícitamente, ¿no?
Claro, arriesgarían otras cosas.
Exactamente, pero bueno, ahí sí tiene reuniones, ahí probablemente, como dice Rodolfo Terraño, conoce el plan Maitland, ¿no? Uh-huh. Este plan de en ese caso, conquista de Buenos Aires, Santiago y Lima, que él va a convertir luego en plan de liberación, ¿no? Es decir, esta estrategia de cruzar la cordillera y de ahí por barco, porque se sabe que por tierra era prácticamente imposible.
Ojo, es más fácil en un escritorio diseñar.
No, obviamente, pero aparte es gracioso cuando dice, bueno, pero mirá, ahí tenés, ahí lo hizo San Martín. Bueno, está bien, pero una cosa es leer un plan, otra cosa es hacerlo y convertirlo en plan de conquista, en plan de liberación.
Claro. Acá están los Andes, cruzalos.
Claro, anda, fíjate, a ver qué fácil que es, ¿no?
¿Sabés qué pensaba? La llegada de San Martín tiene que haber sido una cosa realmente importante, relevante, porque llega un profesional de carrera, hecho en la guerra europea,
con diplomas muy importantes, y llegan varios oficiales, ¿no? Llega Alvear, que era un tipo que tenía casi la misma categoría militar, con muy buenos antecedentes, llega Chilaver, que también los tenía, llega Holmer,
el varón.
Exactamente, un personaje que algún día hablaremos, un personaje de novela. Efectivamente, un varón prusiano que había combatido en las guerras napoleónicas, un tipo de gran experiencia militar que va a participar en nuestras guerras de independencia, las órdenes de Belgrano, ¿no? Que era como el gran artillero, un tipo de mucha experiencia, Holmer, ¿no?
Como diría don Bustos Domecq, es algo más que una casualidad que lleguen todos juntos en el mismo barco.
Vienen todos juntos, estaban de acuerdo en estas reuniones logísticas en venir todos juntos. Sapiola, que además tiene un rol por su experiencia naval, cuando están llegando, recordemos que Montevideo está ocupada por los españoles. Había que pasar por el puerto de Montevideo y pasar el bloqueo que Montevideo crecía sobre Buenos Aires. O sea que la Canning, esta fragata mercante, no es una fragata militar, es una fragata mercante, cuando está llegando se encuentra que está bloqueado el puerto y ahí se manda una maniobra increíble, Sapiola, esquivando los barcos españoles, que sería la primera acción casi militar que tiene San Martín en estas tierras, ¿no?
Y por lo que decías recién, porque digamos, ¿qué hace ese militar español ahí?
Exactamente, bueno, y cuando llega, por supuesto que están todas las sospechas puestas. Hay una primera entrevista con el triunvirato donde dice que fue bastante mal recibido por los triunviros, ¿no? El único que más o menos lo recibe bien es Pueyrredón, evidentemente por las conexiones logistas, ¿no? Rivadavia lo recibe muy mal, incluso Alberdi cuenta que al poco tiempo de llegar, y antes de su designación formal, hay una reunión donde está Rivadavia y increpa a San Martín porque tiene informes de que San Martín es monárquico y entonces él se considera republicano y ahí discuten fuertemente. San Martín le dice que obviamente que la república es el modelo ideal, pero en un país que no existe, donde su población es analfabeta, donde no está en condiciones de elegir gobierno, esa república sería algo bastante sospechoso, digamos, ¿no?
Ahora, qué paradoja, ¿no? Justo claro. Rivadavia planteándole claro. Esa vinculación con la realidad a San Martín.
Esa vinculación con la irrealidad, en realidad, ¿no? Porque era un hombre de mucha teoría, y suponiendo que la anunciación de la república significaría la implantación de la república, ¿no? Como claro. Si vos la querés, la tenés, digamos, claro, como decíamos, sí, cruzar sí. Los Andes, ¿no? En un país de enorme dispersión, con un nivel de ignorancia de la gente, cuando decimos ignorancia, lo decimos claramente desvinculando de toda culpa a la gente ignorante, sino que había sido sometida a la ignorancia por voluntad del poder. Claro. Entonces, ¿qué república es esa donde la gente no tiene capacidad de elección, no sabe de qué se trata el gobierno, quiénes son los diferentes candidatos? ¿Cómo va a pasar con las elecciones que haya diputados de la Asamblea del 13, claro, o los diputados a Tucumán, ¿no? Si nadie votaba, eran todos a dedo, sí, sí, ¿no? Sí, sí.
Una cosa, entonces, es ser independiente.
¿De qué república estamos hablando, ¿no?
Lo que vos señalabas en San Martín político, que una cosa es ser independiente y otra claro. cosa es ser ciudadano.
Exactamente, ¿no? Y esto lo tiene muy claro San Martín. Entonces es él por eso que propone, en principio, la idea de una monarquía parlamentaria como la que regía en Gran Bretaña, ¿no?
Sí.
Y acá no hace falta darle la razón a San Martín, pero sí es interesante ver el debate que se plantea en un país que está formándose hace 2 años de la Revolución de Mayo, ¿no? Es todo muy nuevo, tenemos el enemigo soplándonos la nuca, ¿no? Digamos, sí, sí, digamos, sí, sí. Con un tremendo problema en el norte, en Chile, en Montevideo, que está ahí enfrente, ¿no? O sea, entonces había que tomar decisiones bastante rápidas. Y de hecho, lo que se le encarga a San Martín es hacerse cargo del más grave problema que tenía militarmente Buenos Aires, que era justamente Montevideo, y aceptar su propuesta de una fuerza de despliegue rápido de un grupo de élite, que van a ser los granaderos a caballo,
sí,
toda una novedad, un regimiento a caballo, todos los regimientos, la mayoría eran infantería los que había acá, la caballería de desplazamiento rápido era una novedad prácticamente, por lo menos en forma profesional,
sí,
y entonces bueno, él arma en bastante poco tiempo este cuerpo de granaderos, al que va a incorporar oficiales importantes como Sapiola, como el propio Alvear, ¿no?
Con un código bastante estricto,
con un código durísimo, sí, sí. Y que van a tener su primera acción militar política, podemos decir, el sí. derrocamiento de ese triunvirato en el cual Rivadavia era la cabeza mandante, ¿no?
Aquel 8 de octubre.
El 8 de octubre de 1812, ¿no? Uh-huh. En esto hay varios factores determinantes. Uno es, sin duda, sí. el nivel de centralismo que tenía ese gobierno. Y después la victoria fulminante de Belgrano en Tucumán, que la obtiene desobedeciendo las órdenes del Rivadavia de bajar y abandonar el norte, ¿no? Esa desobediencia de Belgrano provoca un enorme desprestigio finalmente del triunvirato, porque gracias a esa desobediencia es que se obtiene ese triunfo que frena el avance español en el norte, ¿no?
Claro.
Así que el desprestigio político y militar de ese triunvirato es total y coayuda mucho a que la gente se movilice ese 8 de octubre acompañando a las tropas que van a derrocar al triunvirato. Y ahí está ese manifiesto redactado entre los oficiales y Monteagudo, donde dice que la acción de ese día, 8 de octubre, es para que la gente sepa que no siempre están las tropas para sostener gobiernos tiránicos, ¿no?
Claro.
Así la idea de bueno, también se puede hacer otra cosa con la fuerza de las armas.
Ahora, ¿cómo ha sido minimizado el hecho por, digamos, el San Martín tradicional que han mostrado?
Absolutamente.
¿No?
Además, se dice, algunos hablan del primer golpe de Estado a la historia argentina, desconociendo que en realidad lo que se está haciendo es combatir un fraude escandaloso por el cual había sido desplazado el candidato de la logia, que era nada más y nada menos que Bernardo Monteagudo, ¿no? Con argumento falso. Entonces, la logia, que es un poco la que está detrás, la sociedad patriótica, preparar esta sonada político-militar que tiene ese resultado de que caiga ese gobierno y poner un gobierno, el segundo triunvirato, más afín a las ideas de avance de la revolución y de la logia, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando de la voz del gran jefe.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.